Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú,
y tú. Que se note que ya está por aquí el día del amor y de la amistad. Ojos negros, piel canela, qué manera de iniciar esta mañana con esas notitas de los Panchos. A mí, la verdad es que suelo ponerlos los domingos, sobre todo en la mañana, como que me dan, no sé, una sensación de confort o así. Me hacen viajar un poco en el tiempo. Hace algunas décadas ya que comenzaron a sonar, dice Alondra que qué tipo de programa es este, que en qué vamos, que vamos de mal en peor. ¿Será, Alondra? ¿Será? No, aquí somos versátiles. ¿Cómo están, esperanzadas y esperanzados? ¿Con esperanza o sin esperanza? ¿Cómo va esta semana? Que también ya llegamos casi al viernes. Estamos a nada, pero hoy es 5 de febrero del 2024. Yo soy Aurora González de Mendoza y les doy la bienvenida a otro programa de Sala de Espera. Por cierto, quiero agradecerle a Jess, que me dejó aquí un detallito en la cabina. Muchas gracias, Jessy. Está muy bonita la pulsera, aquí ya la traigo puesta. Y también le quiero mandar un saludo a Iker y a Regina, a Gabriel y a Samuel, que son niños, ya no tan niños, ya más jovencitos, adolescentes, que escuchan este programa y que por ahí sus papás me han dicho que les gusta. Ya ven que ayer les dije que si no, le podían apagar libremente y que yo los apoyaba, que no tenían que forzarlos a escuchar esto. Y mañana habla Alondra, ¿eh? Ayer dijo, ¿o cuándo dijiste? ¿El lunes? No, el martes, no me acuerdo cuándo, pero prometió que mañana pasa a saludar. Yo nomás recuerdo y la comprometo, por si no, ya vean que no es cosa mía, que fue de ella. Hoy es el Día de la Constitución, en honor a la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el documento que rige la vida institucional de nuestro país. Todavía en estos días, por eso el lunes fue de asueto, si no nada más fue porque a alguien se le ocurrió. No, es por el Día de la Constitución. Y el 5 de febrero de 1920 se estrena El Canto del Ruiseñor de Stravinsky en el Teatro Nacional de la Ópera de París, en la Ópera de París. Y en 1877 entra en vigor en Chile la ley que permite a las mujeres obtener grados universitarios. Y por cierto, les echo aquí una advertencia, porque dicen que hoy va a llover. Entonces, que no se les olvide el paraguas ni el impermeable. Y también es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas. Entonces, si ya se están preparando o van camino a, pues no se les olvide dejar a sus niñas y a sus niños con su cubrebocas en su plantel escolar. Esto por lo del sarampión, que cada vez está más presente en las noticias. Por cierto, Vamos con las 5 buenas del día de hoy. La primera, rescatan a hombre de la tercera edad en incendio de vivienda en Tonalá. Bomberos de Tonalá se convirtieron en héroes. Yo digo que ya eran, pero bueno. Al rescatar a un hombre de la tercera edad y a dos perritos, luego de registrarse un incendio en una casa habitación. El siniestro se localizaba en los cruces de Reforma e Independencia en la colonia Santa Cruz de las Huertas, al interior de una finca, la cual colapsó parte de su estructura. Ante los múltiples reportes, elementos de Protección Civil y bomberos municipales acudieron. El fuego se encontraba en pleno apogeo, por lo cual los rescatistas de inmediato llevaron a cabo los trabajos para sofocar las llamas y dentro de su intervención lograron el rescate de este señor de la tercera edad y de sus dos mascotas. Todos sanos y salvos. Dos, alistan programa de fútbol social de la Fundación Real Madrid en Jalisco. Aquí ya ven que estamos con el fútbol a tope en esta ciudad. Y la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco, detalló que en el arranque de esta alianza se beneficiarán a un total de 250 niñas y niños y de manera progresiva cada mes se incrementará el número de alumnos hasta llegar a los 800. Esa es la meta. Agregó que estas clínicas se estarán desarrollando en las instalaciones del Polideportivo Code Paradero, donde se rehabilitaron las canchas y se generó la infraestructura para ofertarlas. Para que los niños vayan a darle al balón, se echen su cascarita. El fútbol es divertido, la verdad. Digo, yo hace muchos años que abandoné mi carrera, iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla. Ahora sí que como dice el meme. Y no se crean, simplemente pues ya, uno crece y cambia de intereses, pero está bueno jugar. Y aparte dejen ustedes el interés, la condición. Ya no hay condiciones, ya se dio lo que se tenía que dar. 3. Fiscalía de Jalisco captura a presunto incendiario de vehículos en Guadalajara. No sé si por ahí vieron ustedes en las noticias que este fin de semana hubo incendios a vehículos en la colonia Moderna y la colonia Americana. Pero bueno, la tarde del martes la Fiscalía de Jalisco detuvo a quien podría estar involucrado en los incendios de vehículos en esta zona de la ciudad. Un hombre en aparente situación de calle que portaba sustancias ilícitas y líquido con olor a gasolina. Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía del Estado lograron la captura de Medardo N., de 48 años, señalado como presunto responsable de una serie de incendios a vehículos registrados en la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellos los ocurridos el pasado fin de semana en la colonia Moderna. Se está investigando, todavía pues no se le echan ahí los cargos, pero pues ya se avanza en el caso. 4. Con una bolsa de 1.700 millones de pesos, arranca la consulta ciudadana para elegir obras públicas. El gobierno del estado de Jalisco formalizó el inicio del proceso para el presupuesto abierto y participativo 2026, un mecanismo de gestión pública que someterá a consulta ciudadana el destino de una bolsa económica de 1.700 millones de pesos. Este ejercicio busca que los habitantes de los 125 municipios intervengan directamente en la priorización de obras relacionadas con el sistema educativo y el abastecimiento de agua. Bajo este modelo de gobernanza, las autoridades destacaron que el Estado pretende transitar de un esquema de decisión centralizada a uno de participación activa, en lo que les conviene, como todo. Porque por ahí, bueno, seguimos con el tema de la tarifa. A ver cómo no hacen consultas al respecto y se toman en cuenta las opiniones, pero bueno, algo es algo. Y la 5, Jalisco admite fallos en trámite de tarjeta única. trabajan en soluciones. Esa sería la buena noticia, que se está trabajando en la solución. Lo de la tarjeta única, pues ya ahí depende cada quien lo que opine al respecto. A mí se me hace un poco innecesario, se me hace más bien un negocio de alguien, pero bueno. Admite la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social en Jalisco, Andrea Blanco, que se continúa trabajando para solucionar problemas que se han presentado en la plataforma de registro para obtener la tarjeta única al estilo Jalisco. Indicó que se ha estado avanzando en el proceso de registro y la entrega de plásticos, lo que ha contribuido a resolver algunas de las dudas que se tenían en torno a la operación de esta tarjeta. Algunas, no todas quedan resueltas, pero bueno. En fin, estas fueron las 5 de hoy y antes de irnos a la canción, yo les pregunto, si su vida fuera una película, aquí ponme un efecto de misterio, Alondra, por favor. ¿Qué género sería? Cuéntenme. ¿Sería un drama, una comedia, una tragicomedia tal vez? ¿Una comedia mexicana? Si nos queremos ir como ahí un pasito más abajo de lo irónico. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora y cuéntenme qué género sería el guión de sus vidas. Se vale reírse de una misma o de uno mismo. ¿Por qué no? Al final, eso es lo que le echa ahí como diversión y sal a la vida, ¿no? ¿Será? Vamos a escuchar la siguiente canción y mientras aquí voy leyendo sus mensajes.
Lo nuevo en cartelera. Películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
¿Qué se estrena esta semana? Bueno, entre esta y la próxima, ¿eh? Conste que ahí el periodo es un poco abierto. Bueno, llega Cumbres Borrascosas a cines, esta producción de Warner Bros. Pictures y la cineasta ganadora del premio de la Academia y del BAFTA, Emerald Fennell. protagonizada por la nominada al Oscar Margot Robbie, Barbie, en... Sí, bueno, fue Barbie hace unos años, junto también al nominado al BAFTA, Jacob Elordi. Es una versión audaz y original de una de las historias de amor más grande de todos los tiempos. La película está basada en la novela con el mismo título, Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, escrita en 1847. Una historia de pasión prohibida que se transforma en romance y está llena de, pues, deseo, amor y locura. Todo lo que causa el amor y el enamoramiento. Muy ad hoc para estos días de los enamorados. ¿Qué le van a regalar a sus novias, novios, amigas, amigues? Esa va a ser la pregunta de la próxima semana, pero váyanle pensando. También se estrena Ayuda, con Rachel McAdams, también esta actriz muy famosa que salió en Diario de una Pasión, no sé si se acuerdan, y en Mean Girls, ya hace unos ayeres. Y se trata sobre una empleada y su insoportable jefe que sobreviven a un accidente aéreo y quedan atrapados en una isla desierta. Obligados a trabajar juntos para sobrevivir, tienen que ahí limar asperezas y luchar por escapar. Pues ya no es una guerra de egos, sino más bien hay un trabajo en equipo y la conjugación de ambos ingenios. ¿Quién sabe cómo esté? Estos son los estrenos de la semana y les recuerdo la pregunta del día de hoy. Si su vida fuera una película, ¿qué género sería? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Y por aquí Isa dice, dile a Londra que Eddie Gardner y los Panchos con Flor Canela son de los mejores de aproximadamente 65 años. En personal me recuerda a mi papá. Pura nostalgia. Saludos. Sí, a eso suenan los Panchos. A pura nostalgia. Y es más, mañana le voy a traer otra aquí para que se vaya acostumbrando al sonido nostálgico. No te creas. Luego te pongo una de BTS, Alo. Te lo prometo. Vamos a un corte, pero no le cambien porque hoy es jueves de historias insólitas. Y la de hoy está buena, la verdad. Siempre están buenas, pero... Hay que prometer más de lo que ya se ofreció. Vamos y regresamos aquí a Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Fucking dinner, stay on your side of the goddamn river, don't call me. Ya, antes de que se ponga más censurable la letra. Y no porque lo que diga sea censurable, sino por las palabras que utiliza, y aquí tenemos público infantil. Pero qué chistoso, ¿no? Esta canción de Molotov se estrenó en el 2003 y yo creo que ahorita está muy vigente. Muy buenos, una gran banda. Bueno, hoy en Jueves de Historias Insólitas vamos a hablar sobre el té y cómo este fue un elemento clave para la independencia de Estados Unidos. Ajá, aunque pongas esa cara, ¿no? Así. Vamos a hablar sobre la Boston Tea Party o el motín del té de Boston. ¿Les suena? Pero por aquí ya nos llegaron algunos comentarios. Juan dice, hola Aurora y toda la cabina, buenos días. Si mi vida fuera una película, sería de historia y durante esta relataría los acontecimientos más importantes de mi época. Qué buenísima música estás poniendo hoy, dice Lucy, y también nos cuenta que su vida sería de ciencia ficción. Muchas gracias Lucy por escribirnos y por escucharnos. Pues casi todos los días o todos los días, no sé, pero siempre estás aquí. Y Annette nos dice que para ella le late que su género sea un thriller. ¿Cuál sería el género de su vida si fuera una película? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora. Y ahora sí, ¿qué fue el motín del té de Boston? El Boston Tea Party es el nombre que recibió un acto de protesta de los bostonianos a raíz de la ley del té de 1773, aprobada por el Parlamento Británico ese mismo año, que permitía a la Compañía de las Indias Orientales vender directamente a sus propios agentes en las colonias, fortaleciendo su monopolio. Aquí, los colonos no vieron una oferta ni una ganga, sino vieron esa movida como una trampa. El rey Jorge III y el Parlamento pensaban que si el té era barato, nadie protestaría, pero ocurrió todo lo contrario. Y así, en diciembre de 1773, en Boston, la respuesta no fue ni un discurso, ni una carta, ni nada que no tuviera una acción, sino fue llenar el mar de té.
¿Qué?
Así, se encendió la mecha y se demostró que el conflicto ya no era solamente económico, sino político, simbólico y moral. ¿Qué tal, eh? Imagínense, una noche en el puerto de Boston, en 1773, tres barcos ingleses ahí duermen tranquilitos, anclados, y en sus bodegas hay algo aparentemente inofensivo, té. Pero no es un té cualquiera, y en lugar de servirse, servirá para cambiar la historia. Para evitar, o bueno, manifestarse en contra de los impuestos, esa noche, los colonos, miembros de los Sons of Liberty, se disfrazan de indígenas, suben al barco en silencio, o sea, sin armas, sin gritos, y van directo al punto. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita se los cuento. Vamos a hacer una pausa aquí para dejar el suspenso en el aire.
Salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación.
Bueno, pues ya enojados echan al mar todas las hojas de té. Era muchísimo, toneladas. Así fue la protesta, más de 300 cobres. Digo cobres, cobres. Desaparecieron en ese puerto aquella noche. Y el mensaje era muy claro: ya no aceptamos pagar por lo que nosotros no decidimos. A nosotros ya no nos estén mandando sus cositas, quédenselas mejor. De hecho, el valor de la pérdida sería equivalente a $1,000,000 de hoy. $1,000,000 en té, imagínense. El Parlamento británico respondió con una serie de leyes restrictivas sobre la colonia de Massachusetts a principios de 1774. Y la represión provocó una mayor unidad en las 13 colonias y condujo al primer Congreso Continental en septiembre de ese mismo año, del 74, o sea, 1774, al que asistieron los delegados de 12 de las 13. Y ahí pues ya empieza el camino de independencia de nuestro país vecino. Pero qué loco, ¿no? O sea, un acto así de que hay que tirar el té. Sí, no sé. Y como dijo Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, hay solo dos cosas que están garantizadas en la vida. ¿Y ustedes qué creen que son? No sé, Alondra, ponme un efecto ahí, no me dejes. No me dejes aquí hablando sola. Como... ¿Ah? Como, bueno, mañana les pongo la canción de 31 minutos y luego hacemos ese corte porque está muy buena. Yo creo que a lo mejor tal vez no es un género, pero mi vida podría ser un episodio de 31 minutos. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, aquí nos dice Paco, buen día, muy buena música hoy. Gracias, gracias. Sí, los Panchos tienen su encanto. Y buenos días, Alondra. Mi vida sería algo del género de aventura y fantasía. Yo soy originario de México, de ahí salí a los 18 en dirección a Guadalajara y he vivido en Aguascalientes, Mérida, Tijuana, Ciudad Valles y ahora otra vez aquí. En la aventura he conocido a gente buena, no tan buena y sobre todo gente extraña. No he podido regresar a mi tierra, nos escribe José Luis. Ay, José Luis, pues sí. El mundo, como dice en los de Calle 13, en el mundo hay gente bruta y astuta. Hay de todo en la viña del Señor. Y por aquí también Israel dice, buenos días, sin duda alguna, mi vida al día de hoy sería una película de humor negro. Por dos, arriba la música de los Panchos. Sí, los Panchos son buenísimos. Michael dice que para él sería una tragicomedia. Yo creo que es un gran género, ¿no? Mi vida también podría encajar un poco así como en comedia francesa. ¿Y por qué? Porque el humor es como muy sin pudor, ¿no? Muy crudo, muy ácido. Y la verdad yo siempre también he dicho que disfruto reírme de todo y de todos, pero sobre todo de mí. Todos los días me pasa algo, como una vez, creo que no les conté, pero me detuvo un tránsito camino aquí a la estación y me dejó ir solamente porque le conté que venía rápido para llegar al programa y ya como que se apiadó de mí. Le hubiera pedido el nombre para mandarle un saludo, ¿no? no hubiera estado mal. De que, oiga, oficial, le mando un saludo ahorita que llegue para que vea que sí es verdad. Luego también una vez me detuvieron y me dejaron ir porque les dije que iba a una lectura de poesía y que iba a leer poemas. Yo creo que han de haber dicho, ay, no, esta pobre, ¿qué nos va a dar? Ya, pásale, señorita, nomás tenga cuidado con los semáforos. Que según ellos me pasé uno, pero la verdad es que no me consta. Cuéntenme qué género sería su vida si fuera una película. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora y de verdad que voy a hacer el ejercicio de aprenderme este número porque no es posible que todos los días lo leo, lo repito y no se guarda. O sea, antes no sabíamos los números de todo el mundo, de la amiga, de la tía, de la abuela. Y ya ahorita, ¿cuántos se saben? Yo nada más me sé el mío, el de mi mamá y el de casa de mi abuela. Y por ahí me acuerdo del de casa de mi amiga de la infancia, que también le marcaba todas las tardes. Qué impresión, ¿no? Vamos a un corte y regresamos aquí a platicar sobre impuestos. Qué tema tan sad o sad. No le cambien.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita, para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
La tragedia de un hombre ridículo, bajo la dirección de Bernardo Bertolucci en 1981, es un drama que plantea la difícil situación y las distintas reacciones de un padre y una madre ante el secuestro de su único hijo. Ugo Tognazzi ganó el premio al mejor actor en Cannes gracias al patético personaje a través del cual se hace una fuerte crítica a la burguesía. Si todavía no la han visto, no se pierdan La familia Bélier, producción francesa de 2014 a cargo del director Éric Lartigot. La protagonista es una adolescente en transición a convertirse a mujer. Nos enteramos de lo que le pasa familiarmente, su primer amor, la escuela y sus amigos. Todo narrado desde el humor con momentos llenos de emotividad y ternura. Esta comedia sutil con melodrama es un ejemplo de un muy buen producto comercial que puede atrapar a cualquier espectador. Muy recomendable. Si lo que buscan en las películas es diversión y entretenimiento, la opción es Kingsman, El Servicio Secreto. Basada en el cómic, trata de una organización muy secreta que recluta a un joven sin pena ni gloria a un entrenamiento competitivo justo cuando hay una amenaza global y deben entrar en acción. Actúan Colin Firth y Michael Caine, entre otros.
Ahí estuvieron las recomendaciones de nuestra querida Lolita. Yo solo he visto La familia Bélier y estaba bonita. Sale una chica que se llama Luan, que después se hizo muy popular en Francia como cantante. Y un poco el mismo fenómeno, ¿no?, de estas cantantes que producían Disney o Nickelodeon, pero bueno, a la francesa. Y la idea de que un estado o gobernante cobre dinero a sus ciudadanos, supuestamente, porque ahí está el asterisco, vemos, a cambio de provisión de servicios públicos, no es nueva. No, de hecho, nació en el antiguo Egipto hace unos 5.000 años aproximadamente. A lo largo de la historia han existido impuestos ridículos, como estos casos en Inglaterra. Uno es cuando Enrique VIII se le ocurrió que podía lucrar con las barbas de sus habitantes. Sí. Impuso un impuesto a todo hombre que usara barba, con una tasa que variaba según la condición social del usuario. La idea era que usar barba fuera una señal de pertenecer a la clase alta. Si tenías suficiente dinero como para pagar el impuesto, eso significaba que había presupuesto ahí, ¿no? Un símil a traer el iPhone 17 en estos tiempos. La hija de Enrique, Isabel I, mantuvo este impuesto y se le cobraba a todas las personas que usaban barba por más de 2 semanas. 200 años después, Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande, implementó el mismo impuesto, pero en este caso se cree que el objetivo era cambiar los hábitos capilares de los súbditos. O sea, no tanto como... sí, más por higiene, pues. Tal vez no le gustaba y dijo, ¿cómo le hago para que nadie use barba? O, bueno, Pedro el Grande tenía barba, no me acuerdo. Ahorita busco una foto, pero tal vez era así de que yo soy el único que puede usar barba. Si quieren copiarme el look, que les cueste. Otro impuesto, también extraño, fue a las ventanas. Es que los británicos son maravillosos, de verdad. Son muy buenos músicos, pésimos cocineros, pero escritores y rockeros, de eso sí no nos queda duda, y también ingeniosos para los impuestos. Bueno, le pusieron impuestos a las ventanas. En 1696, los británicos encontraron la manera de cobrar impuestos a los más ricos, buscando evitar la obviedad, y lo hicieron de una forma creativa. Empezaron a arancelar las ventanas. Según el número de ventanas que tuviera tu casa, más impuestos tenía que pagar el dueño. La lógica era que las personas con mayor poder adquisitivo tenían propiedades con mayor número de ventanas. Pero la realidad es que este impuesto llevó a que las personas construyeran espacios con menos ventanas e incluso en algunas casas antiguas todavía, en estos tiempos, se pueden encontrar el espacio donde hubo una ventana que fue sellada con ladrillos para evitarse el impuesto.
¡Oh, my God!
Además, esto causó problemas de salud por falta de ventilación en las viviendas y en 1851 se anuló la tasa. Pero duró, o sea, de 1696 a 1851, un impuesto por cada ventana que tengas en tu casa. Así, tal cual, un impuesto de esa índole, Alondra. Gracias por sonorizar el pensamiento. ¿Cómo ven? Luego por ahí también creo que hubo un tiempo que existió un impuesto sobre televisiones. Se los investigo para no inventarles, porque luego ya ven que se me da muy bien. Pero qué loco. Ay, los impuestos. De hecho, aquí Iram nos dice, qué tema tan sad, efectivamente. Y Pepe nos felicita por la música del día de hoy. Sí, estoy muy contenta con esta selección. Qué loco. A ver, por aquí ya alguien nos echó la foto de Pedro el Grande. Y no, puro bigotazo. No tenía barba. Qué complicado, ¿no? También ese tema de cuidar la barba. Digo, es de las cosas que yo como mujer no lo dimensiono. Pero sí, el otro día nuestro invitado Charlie Galleta también llegó con un bigotazo así muy estilo Dalí. Y pues se ve que requiere. que requiere un impuesto del tiempo personal, por lo menos. Si no es monetario, ahí hay que dedicarle. Pero como a todo, hay que echarle empeño y esmero. Oigan, esperanzas y esperanzados, hemos llegado al final de este jueves de historias insólitas. Y de muy buena música, al parecer, según la opinión popular. Pero ya saben que ustedes también me pueden mandar canciones si quieren escuchar alguna. Me pueden sugerir temas también. Como les he dicho, esta sala de espera no es mía, no es de Alondra, no es de Radio Universidad de Guadalajara, es de todas, de todos y de todes. Entonces escríbanme por ahí y con mucho gusto les pongo algo que tengan ganas de escuchar. Gracias a Alondra, una vez más, por echarme a volar o por mandarme a volar. Lo seguimos descubriendo todas las mañanas. Gracias a ustedes por escucharme y por aguantarme. Yo soy Aurora González de Mendoza. Estoy en redes como @latextoservidora. No le cambien. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y nos escuchamos mañana aquí a eso de las 6. Mañana es viernes de invitado y tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre viajes. Ajá, pero no cualquier viaje. O sea, cosas relevantes respecto a la vacación. Cómo evitar que los estafen, agencias, diferentes destinos y por qué un destino se pone de moda. No sé si lo han pensado. Pero bueno, ese ya es tema para mañana y no hay que adelantarnos. Un día a la vez. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.